Las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media hora encendida con la linterna de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando desde este mediodía. El Papa Francisco va a pasar la noche en el Hospital Gemelli de Roma por una infección en las vías respiratorias y una leve fiebre. El portavoz vaticano informa de que el Papa está sereno, de buen humor y que incluso ha estado leyendo algún periódico. No se ha especificado el tiempo que deberá estar el Santo Padre en el centro médico. Vamos a ver cuál es la última hora con Eva Fernández. Eva, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. El Papa descansa en estos momentos en la décima planta del Gemelli tras haber iniciado las pruebas diagnósticas que se alargarán en principio 3 días. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, ha transmitido a COPE un mensaje tranquilizador. El Papa está sereno, de buen humor e incluso ha leído algún periódico. No obstante, el último comunicado confirma que tiene una infección en las vías respiratorias que le produce una leve fiebre, por lo que ha iniciado ya la terapia farmacológica prescrita para recuperarse de la bronquitis. El comunicado añade que las condiciones clínicas del pontífice son discretas, que los parámetros clínicos italianos indican que su situación es estable. Como sabemos, ha tenido que anular los encuentros previstos durante los 3 próximos días con motivo del jubileo de los artistas.
En menos de media hora llega la linterna a la iglesia y te iremos contando todo lo que sepamos en torno a esa noticia. Y de Roma a Múnich, donde esta tarde hemos estado pendientes del primer contacto directo entre la nueva administración Trump y el gobierno ucraniano. Un encuentro que se produce después de que Trump hablara con Putin y acabara llamando a Zelensky para explicarle lo que habían acordado. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y Volodymyr Zelensky se han reunido al margen de la conferencia de seguridad. Y ambos han acordado trabajar para que la paz en Ucrania sea duradera. Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Los dos grandes avances hoy en la conferencia de seguridad son que Europa participará en las negociaciones para Ucrania y que Zelensky aceptará reunirse con Putin si hay un acuerdo previo con la Unión Europea. He tenido buenas conversaciones con Trump, nos hemos llamado, me ha dado su teléfono para que le llame yo cuando quiera, pero me dice que hable con Putin y le digo, a ver, si es un mentiroso, yo no confío en él. Y he dicho aquí que esa reunión será si hay un acuerdo también con los europeos. Y se acepta no tomar decisiones sobre Ucrania sin Ucrania, porque eso no lo vamos a aceptar. El gran obstáculo siguen siendo los territorios ocupados, ahí el acuerdo está muy lejos. Y la diplomacia se enfrenta además a un tono que Europa no sabe cómo manejar. El vicepresidente Vance ha criticado hoy abiertamente a los gobiernos europeos, ha dicho que son más peligrosos que Putin y ha dicho también que no hay lugar para cordones sanitarios contra partidos radicales de derecha. Su discurso ha sido calificado por el gobierno alemán de inaceptable.
Pues el tema ucraniano también se está viendo afectado por esta entrada de Donald Trump. La verdad es que tras las últimas elecciones muchos estadounidenses decían que gracias a Trump se iba a llegar a un acuerdo de paz en Ucrania y que se iba a acabar con la guerra. Bueno, de momento Zelensky lo que dice es que con Putin no habla y que si habla con Putin es una vez que lo haya hecho con sus socios europeos. Sobre la otra guerra, la de Gaza, pues quedan menos de 12 horas para saber si Israel va a retomar los bombardeos sobre la franja. Hamás ha dicho que va a entregar mañana a 3 rehenes, que va a realizar la entrega de manera decente y en vivo. Pero claro, Israel hasta ahora, de momento, guarda silencio. La duda es si a Netanyahu le va a servir la liberación de estos rehenes y no todos, como pedía Donald Trump. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Hamás dice que está comprometido con el alto el fuego hasta el punto de que confían en que a inicios de la semana que viene Israel empiece a negociar la segunda fase del pacto. Por ahora, el gobierno israelí mantiene la ambigüedad. No sabemos si dan por bueno liberar a 3 rehenes o si quieren a todos liberados, tal y como pide Estados Unidos. De hecho, esta tarde el ministro ultraderechista Itamar Ben-Gvir ha presionado en redes sociales a Benjamin Netanyahu Netanyahu para que las exigencias sean máximas. Y por cierto, la situación sigue siendo muy complicada en los territorios palestinos. Las autoridades locales de Gaza han lamentado que Israel ha impedido la entrada de casas prefabricadas y maquinaria pesada, y en Cisjordania al menos 16 palestinos han resultado heridos en un ataque de colonos israelíes. 6 de ellos han tenido que ser atendidos en el hospital.
Roma, Múnich, Gaza, ¿y aquí en España qué está pasando? Pues lo que ocurre es que la protagonista del día ha sido la ministra de Hacienda. María Jesús Montero ha hablado por primera vez sobre las quejas de Yolanda Díaz por la tributación del nuevo salario mínimo. Dice que hay que hacer pedagogía para defender su decisión y explica que solo el 20% de los preceptores del salario mínimo tendrán que pagar impuestos por ese dinero. Montero le manda un mensaje a Yolanda Díaz y dice que no hay que caer en el populismo.
Lo que tenemos es un firme convencimiento de que es bueno, es de izquierda, es progresista, que el salario mínimo sea digno, que tenga perspectiva de seguir subiendo en los años sucesivos y que, por tanto, participe, afortunadamente, de derechos y también de obligaciones.
Y la noticia económica de este viernes es la adquisición de casi el 30% de Talgo por parte del consorcio vasco, integrados entre otros por Sidenor y el gobierno vasco, que se va a convertir así en el accionista mayoritario. Una operación que ha contado con la ayuda del ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha evitado la compra por parte de varios grupos extranjeros de esta compañía. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Ese consorcio va a pagarle al fondo Trilantic 5 euros por acción. Pasaría así a ser el accionista mayoritario de esta empresa después del apoyo a esta operación que ha proporcionado un gobierno de Pedro Sánchez que hace un guiño muy claro a sus socios del PNV. Y el Lendakari y Manuel Pradales lo celebraba.
Esto va a implicar fundamentalmente pues que Talgo consolide su arraigo en Euskadi, que podamos reforzar el empleo industrial en Euskadi y que podamos reforzar la compañía a futuro.
Culmina así el culebrón de la compra de esta empresa tras casi año y medio. En este tiempo el gobierno ha detenido 2 OPAs sobre Talgo, una de una empresa húngara y la última hace un par de días de un fondo polaco. Las dos se echaron para atrás después de que el gobierno amenazara con usar ese escudo anti-OPAs al considerar Talgo como una empresa estratégica. Su intervencionismo, eso sí, de nuevo como en el caso de Telefónica, no ha gustado a los inversores y Talgo se ha dejado más de un 2% en bolsa en el día de hoy.
Y un asunto importante. El Consejo Interterritorial de Salud ha aprobado hoy el primer Plan Nacional para la Prevención del Suicidio. Son 40 medidas que buscan involucrar no solo al sistema sanitario, sino también al educativo, a los medios, la justicia o a los servicios sociales. Y es que cada año unas 4.000 personas se quitan la vida aquí en España. En la misma reunión, sin embargo, las comunidades autónomas gobernadas por el PP y el gobierno vasco se han alineado con los psiquiatras para tumbar el plan sobre salud mental. Los especialistas temen que estigmatice el uso de psicofármacos y que no se refuercen las plantillas de personal especializado. Sefi García.
A los psiquiatras no les gusta el término de prescripción que aparece en el borrador rechazado porque temen que la estrategia que les marquen sea dejar de recetar medicamentos de uso común en trastornos mentales y piden que se cambie por el de uso racional. La titular de Sanidad defiende la idea detrás del concepto y asegura que la discrepancia no es más que un problema semántico.
Ver si estamos prescribiendo por encima de las patologías que tenemos o que a una paciente se le puede prescribir un fármaco, pero luego hay que deprescribirlo.
También preocupa a los psiquiatras que con el redactado se reduzca el número de profesionales en vez de incrementarlo. Ahí Mónica García asegura que tienen un problema de comprensión lectora.
Obviamente aquí también la comprensión lectora es bastante importante porque en el plan lo que habla es obviamente de aumentar la plantilla. Nosotros lo que ponemos es unos mínimos a partir de los que tenemos que aumentar y entonces poníamos que de las oferta de plazas que nos dan las comunidades, que como mínimo tenemos que sacar el 90% de esas plazas, pero que lo podemos poner en el 100%, nos da igual.
La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental ha pedido que se les elimine del documento final por el que no se sienten representados. Es el origen del rechazo de las comunidades que aseguran que no lo aprobarán sin aval científico.
Desde el año 2019 hay un grupo de médicos que se dedica a operar a niños y niñas en África. De hecho, más de 1.000 menores con distintas patologías han logrado tener una vida normal gracias a la dedicación y al esfuerzo de estos voluntarios españoles. Son médicos, enfermeros, que están preparando precisamente ahora una nueva expedición al Hospital Simão Mendes, en Guinea-Bissau. El objetivo es acudir allí en Semana Santa. Además de operar, van a impartir clases de medicina a los facultativos del país para que puedan seguir supervisando los tratamientos a los menores. Bienvenido Augusto Mancabo es un médico guineano que comparte quirófano con esta expedición. Esta noche le vamos a poner el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y solidaria del día. Hola Paloma, buenas noches.
¿Qué tal Rubén? Buenas noches. Bienvenido. Augusto nació en Guinea hace 32 años, es médico especializado en cirugía pediátrica que ha podido terminar su formación gracias a las clases que ha recibido de los miembros de la ONG Sopesur.
Bueno, la condición nuestra de aquí es condición limitada. Y además los pacientes llegan ya los de urgencia, llegan a un estado crítico, que es necesario tener más cuidado en conseguir todo. Pero estamos en un estado muy difícil en general y conseguir los materiales medios para operar.
En Guinea-Bissau la tasa de mortalidad entre niños menores de 5 años es de 84 por cada 100 de los nacidos. Unas cifras que los médicos y voluntarios de esta ONG de Castilla y León intentan disminuir. La situación es tan comprometida que hasta la prensa escrita y la radio local han lanzado un llamamiento antes de que el equipo español aterrice en Guinea. José María Paradillos es cirujano pediátrico.
Y ahí van seleccionando esos niños que requieren cirugía, pues los van controlando y van montando en ese listado pues aquellos que van a requerir cirugía. Nosotros preparamos el material siguiente porque hay patología importante, entonces hay que llevar determinado material, pues lo conseguimos y lo llevamos para el tratamiento de ese pequeño.
Guinea es un país con 2 millones de personas, la mitad de su población vive en la extrema pobreza. Tan solo el 34% de la población urbana tiene acceso a agua potable.
Allí sobre todo es infección bacteriana porque hay mucha prudencia, hay mucha suciedad, no tienen un baño. Cuando los niños que hemos traído les llama la atención el agua del grifo, al principio tienen incluso miedo de esa lucha, están acostumbrados a acercarse a río que es barro, allí no he visto yo un río azul, entonces eso ocasiona que tengan infecciones.
La mayoría de la gente vive en un entorno que no cumple con las exigencias mínimas de salubridad. En la misma zona donde los niños se lavan, pues la gente limpia los coches, lava la ropa. Solo ciertas calles de Guinea-Bissau cuentan con alcantarillado.
Tú estás operando a un niño y pasa por allí un animal, o tenían cerdos y animales por allí, por la zona de quirófanos, eso ha desaparecido, porque cuando ellos vienen traen sus animales, pero hay una zona, ya han cercado allí una zona para que no esté por allí pululantes y que no vayan transmitiendo enfermedades que trastornan lo que ha pasado.
Los recursos económicos con los que cuenta la ONG Sopesur son limitados. Algún patrocinador les echa una manita y todo el personal contribuye con lo que puede. Mira, como el cirujano José María, que destina el dinero de las guardias de atención primaria para esas diferentes campañas.
Hago algo que me apasiona, que es ejercer la medicina, que utilizo ese dinero, utilizarlo para que los niños estén mejor, pues a nivel personal me enriquece bastante. No es un sacrificio ninguno, sino que al contrario, es ese egoísmo. Esto es egoísmo porque me resulta enriquecedor.
La expedición española ya tiene todo preparado para el siguiente viaje, que va a ser en abril. Durante 2 semanas van a operar a una larga lista de niños que, acompañados de sus padres, recorren caminos intransitables hasta llegar al equipo médico. Es más, como saben que van a ir, son muchos los padres que se acercan para ver qué pueden hacer con sus niños. Ana Gloria es una de las pediatras.
Aparte de niños susceptibles de cirugía, pues van todo tipo de niños con todo tipo de problemas. Problemas que saben que a lo mejor no podemos solucionar, parálisis cerebrales o secuelas que ya no tienen solución, pero ellos acuden pues con la esperanza de que podamos ayudarle. Por eso, porque saben que aquí en España la formación en medicina es buena, que tenemos experiencias y que tenemos medios.
Desde la llegada en 2014 como voluntarios y en 2019 como ONG, Sopesur ha conseguido llevar el material quirúrgico necesario para montar unas instalaciones que ya cuentan con un quirófano.
Falla mucho por los medios materiales también, ¿sabes? Tienen un respirador, el oxígeno que pueden poner, el máximo que pueden poner es a 5 litros por minuto, es totalmente deficitario, no puedes casi ni utilizar ventilación mecánica no invasiva, que son, o sea, medios muy precarios, sobre todo en pediatría.
En aquella parte del mundo, más de 1 millón de personas sobreviven con tan solo 1 euro al día. Su nutrición se basa en cacahuetes, maíz, arroz o nueces de palma. Hasta la llegada de esta ONG, las familias pagaban los antibióticos, el suero o simplemente algo tan sencillo como los catéter.
la salud de los niños es mucho menos valorada. Ellos tienen muchos hijos, normalmente tienen muy normalizado la muerte infantil. Para muchos de los guineanos de allí, pues los niños son una carga, son una boca que alimentar, una persona que cuidar.
Pues esta asociación sin ánimo de lucro que ofrece atención médica especializada a los niños de Guinea-Bissau ya está preparando su próxima expedición para Semana Santa. Durante 2 semanas van a operar y van a dar servicio médico a cientos de niños de la zona que van a visitar. Jornadas de 12 horas que les van a permitir realizar operaciones pediátricas nada sencillas, en condiciones nada sencillas. Ya has oído a uno de los cirujanos que mientras están operando están por allí los animales de la familia, en uno de los países más pobres del mundo. Van a combinar la cirugía y los tratamientos médicos con la formación de algunos de los sanitarios guineanos con los que colaboran, porque ellos se irán y al final los que se quedan van a ser los médicos locales. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y solidaria del día.
Hasta el lunes, Rubén.
Y la posdata en la linterna lleva el nombre de Juan Fernández Miranda.
Ojo a esta historia con reminiscencias bíblicas que te voy a contar. Ocurrió el pasado sábado en el Estrecho de Magallanes, el que descubrió el explorador portugués del mismo nombre junto al español Juan Sebastián de Elcano y les permitió pasar del Atlántico al Pacífico y después dar la vuelta al mundo. Pues bien, un chico llamado Adrián Simancas se encontraba practicando kayak en la Patagonia chilena junto a su padre cuando fue engullido de manera repentina por una ballena jorobada. Por fortuna, el joven Adrián permaneció poco tiempo en el interior del animal, que lo liberó tras unos segundos y además lo dejó ileso. Me impresiona la calma de su padre, que lo grabó todo en vídeo.
¡Ya, vente, vente! ¡Tranquilo, agarra el bote, agárralo, tranquilo! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡No te subas, agárralo! Tranquilo, agárralo. Agárralo, agárralo. Vete para la orilla. Tranquilo, tranquilo. Ya voy.
No sé si el joven Adrián habrá leído el Antiguo Testamento, pero seguro que conoce al profeta Jonás. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el interior de una ballena y logró sobrevivir porque se comprometió ante Dios a cumplir lo que había prometido. Si yo fuera el joven Adrián, me cuidaría mucho de no cumplir las promesas. Y en ese plan.
Por cierto, si quieres conocer más sobre esta historia que nos ha contado Juan, entra en cope.es porque vas a encontrar el testimonio de este padre que logra sacar a su hijo del interior de una ballena.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
Acabas de, vamos, de dejar.
¿No conocías esa frase?
No conocía esa frase.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
23.246. 2, 3, 2, 4, 6. Serie 84084.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Silvia Martínez. Hola Silvia, buenas noches.
¿Qué tal Rubén? Buenas noches. Los precios han repuntado en enero, un 2,9%. Es una décima menos de lo que indicó el INE en un principio en el dato de IPC adelantado. La cuestión es que, aunque los alimentos han moderado su subida, el precio de la energía está en máximos. María Jesús Fernández es analista senior de Funcas en declaraciones a COPE.
La subida de la tasa de inflación en enero hasta el 2,9% se ha debido enteramente a la subida del IVA en la electricidad y en algunos alimentos. Sin esa subida del IVA, la inflación habría descendido varias décimas.
Claro, es que el otro día cuando llegó el recibo de la luz dije, uy, ¿cuánto ha subido la luz? Normal. Tenía el IVA al 10% y ha pasado a tener el IVA que tenía antes de estas medidas del gobierno, 21, 11% de luz. Ya sabes, ahora voy por casa apagando las luces así como puedo.
Bueno, vamos a hablar de cosas bonitas, de cosas buenas, porque ya sabes que hoy es 14 de febrero y amor y ciencia se unen en este día de San Valentín para demostrar que sentirse apoyado y escuchado por nuestra pareja mejora la salud física y emocional. Inmaculada Valor es investigadora del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Granada y han desarrollado una herramienta para medir el grado en que una persona se siente comprendida, validada y cuidada por quien le acompaña.
Investigaciones previas han encontrado que una mayor percepción de respuesta de la pareja está asociada con beneficios personales significativos, como un mayor bienestar emocional, mayor satisfacción con la vida y mejor calidad del sueño. Además, se ha relacionado con una actividad hormonal más saludable, con niveles reducidos de ansiedad y sintomatología depresiva e incluso un menor riesgo de mortalidad.
Básicamente lo que dice es que si alguien te comprende, te cuida y te quiere, vas a dormir mejor. Que es muy importante.
Sí, vas a estar más tranquilo, vas a estar más contento.
Descansar bien por la noche, porque si no duermes bien, luego a lo largo del día acabas pagándolo.
Sí, lo acabas arrastrando.
Y todo esto es porque tu pareja te comprende.
Eso es. Bueno, ahora seguiremos con otras cositas del tema San Valentín, pero antes vamos a conocer un par de cosillas más. Rebeca Navia es la alcaldesa de Vega de Villalobos, un pueblo de Zamora en el que lleva sin nacer un niño desde hace 20 años hasta ahora. En este pueblo de 92 habitantes acaban de dar la bienvenida a Ayub.
Ahora son 93.
Efectivamente. Sus padres, dos marroquíes que llegaron al pueblo hace casi 10 años, no tienen ninguna intención de que el niño crezca lejos de este municipio.
A día de hoy, en un pueblo como es Vega de Villalobos, la vida es buena, tranquila. Sí que es verdad que tenemos un poquito a día de hoy de despoblación rural, es una pena. Sigo creyendo en que se pueden hacer oportunidades.
Claro, está muy bien que 20 años después el titular es muy bonito, que ha nacido un niño en un pueblo de 92 habitantes. ¿Cuál es el problema? Pues que en ese pueblo no hay escuelas, así que va a tener que ir a la escuela de un pueblo cercano. En ese pueblo no hay centro médico, así que le van a tener que llevar cuando tenga algún problema a un centro médico cercano. En ese pueblo no hay transporte, o sea que si tiene que depender de un transporte público para ir a algún sitio, no va a poder hacerlo. Hay muchas cosas por hacer. Una cosa es que vayan naciendo niños en estos pueblos de la España vacía, que es una muy buena noticia. Un nacimiento es una noticia excepcional, pero hay que ir acompañando para que nazcan más. Hay que hacer políticas para fomentar esa natalidad y que se pueda vivir en lugares como este pueblo de Zamora.
Y estas son historias que nos ayudan a enseñar esa realidad y a ver si podemos ayudarles desde aquí un poquito a que cambie esa realidad. Una historia que contábamos en la linterna de COPE. Y semana en la que Donald Trump no ha dejado de dar titulares, entre ellos el inicio de las negociaciones con Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra. Lo contabas en tu monólogo de las 8.
Te decía que el estadounidense le tiene más cariño al ruso que al ucraniano. ¿Y por qué digo esto? Pues porque sin que Putin haya puesto nada en la mesa para empezar una negociación, Trump ya le ha concedido la fórmula para acabar con la guerra. Paz por territorios. ¿Qué es lo que quiere Moscú? Desde el Kremlin vienen repitiendo la cantinela de que si Ucrania entra en la OTAN, eso va a ser una amenaza para ellos.
Y
te digo una cosa.
Sí.
Ahora mismo tenemos a Donald Trump sentado en el despacho oval. Tiene un rotulador muy gordo en la mano.
Efectivamente.
Está firmando leyes. Está firmando decretos. David Alandete, el corresponsal de COPE, está al lado. Cualquier cosa que ocurra, Alandete nos la va a contar. Y es que desde que empezó a firmar decretos hace 10 días, todas las noches hay noticia.
todas las noches tenemos que hablar con David Alandete. Le vamos a dar una sección a las 11 de la noche. Y es 14 de febrero, como decíamos, Día de los Enamorados, y nuestro filósofo Diego Garrocho se ha puesto chulo y se ha metido con este día, aunque tú, Rubén, le has desmontado rápido el argumento.
No. ¿Cómo has comenzado? ¿Me puedes recordar el inicio?
Preguntando que la pregunta, o sea, diciendo que la pregunta era irresoluble.
Sí, sí, la primera frase, que hablabas de una fiesta, ¿cómo? ¿Comercial y hortera?
Que es un poco comercial y hortera.
¿Tienes regalo?
Tengo regalo.
Bien.
Pero es que yo soy comercial y hortera también.
Como todos. ¿Ha visto? Se quería escapar. Dice, no, he empezado preguntándome qué es el amor. No, sí, has empezado diciendo que la fiesta es comercial y hortera y al final ha acabado confesando lo que hace.
Efectivamente, por eso te digo, le has desmontado enseguida los argumentos. Bueno, también Paloma Serrano ha hecho un guiño al Día del Amor en su sección musical de los viernes.
Nos comprometemos a dos cosas. La primera, a subirte la tensión y el azúcar. Y la segunda, a que tu electro salga con alguna arritmia.
Te estoy escuchando y, oye, la cosa no va a ser ni tan grave ni tan pastelosa.
Tengo que vender el tema. En este último minuto de radio se acaban de dar cita dos cuestiones. La sabiduría de Paloma Serrano y la elegancia de este tema.
Qué bien le sale cuando dice lo de Once Upon a Time.
Sí, sí, sí.
Así, como que hablan bien en inglés.
No, y cómo pasa que parece que se le va a reventar la garganta a susurrar.
Bueno,
qué
mientras
no
ha sido
Serrano.
Ha sido una gran selección musical. Sí, sí, sí. Habéis hecho buen tándem.
Claro.
Sí, 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 sí. Yo te veo ahí presentando una radiofórmula.
Nos conocemos.
Efectivamente, ahí está. Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos a ir con la que es considerada una de las canciones más románticas de la historia. Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley.
¿Este título quién se lo ha dado? ¿Eso de una de las canciones más románticas de la historia? ¿Dónde lo has leído?
Yo lo he buscado en internet.
Ah.
Señor Google.
Claro, claro. But I can't help falling in love with you. Y en unos minutos llega Irene Pozo con la linterna de la iglesia y habrá que ir a Roma. Hola, Irene, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Efectivamente, seguimos muy pendientes del estado de salud del Papa Francisco, que, como sabes, ingresaba esta mañana en el Hospital Gemelli para realizar algunas pruebas médicas y continuar el tratamiento de la bronquitis que padece desde hace días, según informaba el Vaticano. Hablaremos también con el arzobispo de Burgos, con Mario Iceta, que, como sabes, es médico y experto en bioética. Esta semana arrancaba la campaña del enfermo y, además, en este 2025 se cumplen 30 años de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II sobre el valor de la vida humana. Sobre ello dialogaremos con Monseñor Iceta y además vamos a analizar la carta que el Papa dirigía estos días a los obispos de Estados Unidos ante las deportaciones masivas llevadas a cabo por el gobierno de Donald Trump, donde Francisco recordaba que deportar migrantes hiere la dignidad humana.
Pues hay muchos temas de los que hablar esta noche, ¿eh?
Sí, Irene. Señor, sí, señor.
Por cierto, me dice Silvia que esta es una de las canciones más románticas de la historia.
Ya lo estaba oyendo yo, ¿eh? Pero es que hoy el día se presta al amor, Rubén.
Ya. Sí, no, sí.
Gracias, Irene, gracias, gracias. Sí, sí.
En fin, pues mira, Elvis Presley te va a servir de telonero para que en menos de 3 minutos arranques con la linterna en la iglesia. Gracias, Irene.
Venga, hasta ahora.
Tan librado porque es Elvis. For I can't help falling in love with you.
Expósito. La linterna.